La protagonista de esta historia se sienta a dos lugares de mí. Cuando nadie lo espere, se va a parar, va a interrumpir un discurso y dejar callada a la audiencia. Todavía faltan algunos minutos. Yo ni la registro. Somos unas 60 personas apretadas en un auditorio de pueblo. El acto, por ahora, es una seguidilla de discursos en lituano. Hablan políticos locales, dirigentes de organizaciones, gente que no conozco ni entiendo, pero parece importante. Me asombra pensar que llegué a Lituania hace menos de un mes, sin conocer a nadie, y soy parte de una delegación que vino desde Vilnius. Estoy en uno de los eventos más raros a los que me invitaron de viaje. Vine al pueblito de Kalvarija a la inauguración de una calle. 3 horas de micro con 10 señoras y un canoso. Soy el único argentino, el único que desentona con rulos y un tapado rojo entre las casitas e iglesias de madera. No soy el único extranjero. Ella, la que va a interrumpir el discurso, también vino de afuera. La calle que se inaugura y el memorial que se presenta es en honor a justos entre las naciones, familias locales que salvaron a judíos durante la guerra. Hace un tiempo que decidí que la ruta a las Boves no se trataba solo de los abuelos que emigraron, también de los locales que fueron parte de esa historia y los que hoy me reciben, me hospedan, se involucran con el proyecto en cada pueblo que visito. A este evento me invitó el director nacional del Departamento de Minorías. A las 7 de la mañana sale un micro desde Vilnius. Confirmame y te reservo un lugar. Y yo me levanto a las 5:50 a.m. del lunes. Me visto oscuras, le pongo la cara a una madrugada helada. Camino con guantes de distinto par, voy con las manos en los bolsillos viendo cómo se despierta la ciudad. Los faroles encendidos, los primeros colectivos del día. Cruzo la capital hasta llegar a la esquina de Kauno y Aguonu y espero. No sé bien a quién o qué, pero así hago en los viajes. Pregunto poco y acepto todo. A donde me invitan, voy. Después las cosas pasan solas, como hablarle a la tercera persona más importante de Lituania para que me pase el salmón. O ser testigo de cómo una mujer, con una frase tan simple, desarma a una funcionaria. Vamos de a poco. Es lunes a la mañana y en la esquina se juntan señoras que hacen una rondita y se saludan entre ellas. Me acerco tímido, creo que es mi grupo. Un tipo canoso, con las chapas crecidas, me pregunta quién soy y se presenta. Subimos al micro. Las señoras charlan como si no hiciera frío ni fueran las 7 de la mañana. En un rato, una va a sacar sanguichitos caseros de adentro de una bolsa de Fargo lituano. A otra se le va a caer 3 veces la tablet al piso a lo largo del viaje. Siento que estoy en un viaje grupal a las termas de Cacheuta, pero son funcionarias, políticas, líderes comunitarias. Acá es así. En Lituania todo es tan chico, sencillo y tan cercano, incluso en la política. El canoso de chapas crecidas elige la fila de adelante a la mía y gira en su asiento para charlar. Me cuenta que es miembro del Parlamento lituano hace 25 años. Y mientras me habla, pienso que me hace acordar a López Pucho, el Elutiés de los jóvenes de hoy en día. Tenemos 3 horas de micro para inaugurar una calle en el oeste de Lituania. Quiero saber si va a haber comida, pero le pregunto por las personas a las que se le dedica la calle. Entonces Rimantas, así se llama el Lelutier, le dice algo a la señora de la tablet. Y ella me pasa una web con la historia de Juozas Straupis, un tipo que salvó a más de 25 judíos durante la guerra. En los 3 años que tuvieron gente escondida, los Straupis sufrieron inspecciones de la Gestapo, el cañón de un arma en la cabeza de su hija para que hablara. Nunca encontraron a nadie. Los Straupis jamás flaquearon. Movían a sus refugiados, crearon toda una red logística de escondites, siempre con el riesgo de ser descubiertos o delatados. Su casa se convirtió en un santuario para los judíos. Cada vez que Juozas entraba al gueto de Telšiai, salía con alguien escondido. Así fue con los Vlad, una pareja de médicos que dio a luz y le rogó que salvara a su hija. Y él sacó la beba del gueto, ocultándola en un carro. Lo leo en la pantalla, pero me imagino la huida. Pasó hace 80 años, pero le ruego a la beba que no llore. No hagas ruido, aguantá. Le canto bajito a la pantalla. Necesito que los alemanes no la descubran. Escaparse del gueto tampoco era garantía de nada. Había que sobrevivir al hambre, al frío, a las inspecciones y a los vecinos. Y un bebé lo pone todo más difícil. Como su refugio no era adecuado para una recién nacida, Josas anduvo deambulando con esta beba llamada Israela. Me imagino la película, de pueblo en pueblo, ella oculta, él decidiendo en quién confiar. La vida de Israela pendiendo de un hilo en cada ruta, cada hospedaje, en cada control, hasta que Josas le encontró una familia en Calvarija. Boleslova y Ona estaban por dar a luz a su propia hija. Hacerse cargo de una judía del gueto era un riesgo innecesario, y sin embargo aceptaron. Adoptaron a Israela, a quien llamaron Juse, y la criaron junto a su recién nacida como si fueran hermanas. El micro se mete en un pueblito, yo devuelvo la tablet. Sigo pensando en Israela, en ese pasamanos de un bebé en medio de la guerra. En lo fácil que es que algo salga mal, en lo frágil que es la vida. Quiero que sea el 46, que los Vlad sobrevivan, reencuentren a su beba. Llegamos a Calvarija cerca del mediodía. Nos recibe un tipo que parece el alcalde y un cura que nos lleva a las 10 señoras, a Le Luthier y a mí a ver una basílica. Después vamos a una colina en donde hay una iglesia de madera. Todo pasa en lituano. Rimantas anota cosas en un blog de almacenero. Lo hace con una letra redonda y antigua que va perfecto con el nombre Rimantas. Se me acerca con sus apuntes y me traduce al inglés. Yo igual me divierto sacándole fotos a las hojas congeladas y al paisaje apagado del otoño. Así es el interior lituano, un país de bosques y lagos. Todo acá está hecho de madera, las casas, las iglesias, los memorials y el arte folclórico, todo tallado en la corteza de los árboles. En noviembre, los bosques quedan desnudos, los lagos oscuros y los caminos alfombrados en hojas secas. Después del mini tour, nos llevan a un edificio de administración pública, que es una casita con un mástil y la bandera lituana. El lugar está lleno. Apilo mi tapado en una montaña de abrigos y me meto en una sala en donde hay una recepción y más gente. Tomo café, como salmón y kugel. Estamos todos amuchados. A algunos de los que están los tengo de cara, a otros me los presentan. Esa que ves ahí, me dice Le Luthier mientras comemos torta, esa es la jefa del Senado. Viene el primer ministro, el presidente y después ella. Veo que es la misma a la que le pedí que me pasara el salmón unos minutos atrás. De la salita vamos a una habitación en la que montaron un auditorio angosto y alargado, sin escenario y con cables cruzados por el piso para las dos cámaras que filman el evento. Se vienen 40 minutos de discursos. Abre una cantante, después ya sí, políticos y dirigentes comunitarios.
Priklausomybės tautiniai grupei ar kitai kažkokiai tai grupei žmonių. Ir yra viešpatės konstitucija, dekalogas. Ir mylėk savo artimą kaip save patį. Ačiū.
Yo trato de entender alguna palabra suelta, y como no entiendo, me distraigo y juego a imaginar mi discurso. Es un tipo el que me hace volver a la realidad. Un lituano rubio, de cara redonda y ojos claros, que pasa al frente y recibe una placa. Es el hijo o nieto de uno de estos justos. El aire se vuelve más espeso, la guerra otra vez cercana. Llega el turno de una funcionaria de la embajada israelí, la única oradora en inglés, el único discurso que entiendo. Es una chica joven, parece nerviosa. Empieza con un "Quiero decirles que investigué y leí algunas historias". Me parece un pésimo arranque. Lo dice como si hubiera tenido una gran idea y es lo mínimo en un acto así. Igual no la critico, porque yo las historias me las leí en el micro. Antes, mi preocupación era no quedarme dormido a las 5:50 de la mañana y decidir si llevaba o no el tapado. Quiero contarles, dice la israelí, una de las historias que más me marcaron, porque es gracias a esta gente que estamos acá. Ahora, además de nerviosa, se la ve emocionada. Quiero compartir la historia de una pareja, Ona y Boleslovas. Yo me pongo contento porque me la sé. La leí hace un rato, casi que la viví, pero las historias contadas suenan distinto. En la voz de la funcionaria, Israela vuelve a quedar envuelta en una manta, escondida entre la paja de un corral. Ona y Boleslovas, dice la israelí, salvaron una beba de la muerte. Sin conocerla, la criaron como si fuera su hija. Le dieron... Y una voz corta su discurso a la mitad. «Esa beba está acá», dice. El auditorio queda en silencio. Yo por un segundo, en una especie de reflejo, busco con los ojos a un bebé. Entonces la veo a ella, a tan solo dos lugares míos. Parada de un impulso, la voz proyectada en toda la sala. La beba es una viejita a la que todos aplauden de pie. La palabra beba suena clara y potente, expulsada por la voz gastada de una cara arrugada. Una cara que veo por primera vez. Israela es una señora chiquita, algo encorvada, de pelo corto y gris. Israela ahora señala a otra viejita sentada al lado suyo. Es la hija de Boleslovas y Ona, con la que crecieron como hermanas. Y yo creo que tiemblo, o me late mucho el pecho, o algo así, porque veo que la beba es real. La imagen en sepia de la tablet es una sobreviviente. La frase, esa beba está acá, queda como suspendida en la sala. Israela la dice como si la beba todavía fuera parte de ella, como si pudiera ser ambas y dos personas distintas. La veo, otra vez frágil, pero ya, sin esconderse. La funcionaria israelí ya no puede seguir con la historia que tenía preparada, porque la historia está parada delante suyo, delante de todos nosotros. Entonces se acerca, la abraza y llora. Todos lloramos. Vuelve a su lugar y termina como puede el discurso. Al evento le queda una caravana de autos hasta la calle que se inaugura, que en realidad parece más una ruta. Fotos de funcionarios con alumnos de una escuela, más discursos, tres militares que disparan al aire, el himno lituano, el himno israelí y una placa de mármol que se descubre y presenta ante el público. Yo ya no puedo dejar de ver a Israela. Quiero hablarle, pero no me animo. No sé cómo se le habla a una sobreviviente, a alguien que es al mismo tiempo una beba y una viejita. Volvemos a la recepción para tomar café y comer un poco más. La sigo por el evento, como asegurándome que sobreviva. Corro unos abrigos del sillón para que se pueda sentar. Quiero traerle torta, pero alguien se me adelanta. Igual me acerco y le digo vete a Bon, buen provecho. Ella sonríe y agradece. La miro sin saber qué más decirle. Me quedo parado al lado hasta que una de las señoras de mi grupo me dice «Let's go». Se nos va el micro. Yo me quiero quedar. Quiero saber de estos años en los que no fue una viejita ni una bebé. Del reencuentro con sus padres, sus estudios en Lituania, su mudanza a Israel, sus hijos, sus nietos. Quiero quedarme con ella, tomar un café y que me cuente su vida hasta el día en que volvió al pueblito de Calvarija para interrumpir un discurso y decir orgullosa que la beba del gueto está viva.
Y llegué. Ешкай ее не ранили.